Café Torrado. Molido a la vista. A partir de este momento, Winston Sociedad Anónima, especialistas en megaestructuras metálicas, presenta sus minutos exclusivos en Café Torrado.
Meu irmão, pegue esse avião, vá para a Itália. En realidad, este samba es de Orly, viene de Italia. Lo hicieron juntos Chico Buarque, quien estamos escuchando con Toquinho. Y Chico lo grabó en ese disco, increíble disco que tenía también Construcción y Acalanto, el disco de los 70, espectacular. Y como es el tema que el Pato Muto me pide siempre, el cantante samba Orly, yo lo traigo de vuelta. Les presento a Pablo Muto, el Pato, un sastre espectacular, aparte se vino vestido como para televisión. Patito, bienvenido.
Bueno, me pongo lo mejor siempre para venir a una casa tan importante como esta, ¿no? Un espectador y tu qué programa, maravilla, Café Torrado, ¿no?
Qué maravilla, ¿eh? Una, decíamos cuando presentamos la cosa, la nota, una tradición de sastrería de primer nivel del Río de la Plata, porque dije de Uruguay, pero dije no, Río de la Plata, que además, entre otras cosas, se han dedicado a vestir presidentes. Así como las monjas les hacen la banda al presidencial, los Mutos le han hecho las pichas al presidente. Uh-huh. Bueno, cuéntame un poquito, bueno, cómo viene la historia esa de la familia Muto. ¿Todos son sastres en los Mutos?
No, estamos repartidos. O sea, originariamente mi abuelo llegó de Italia, en la zona del sur de Calabria, o sea, por principio de siglo. Después sigue la generación de mi padre, Gabriel, que fue también un gran
el chueco,
para los amigos, y era un visionario también de la moda. Y después con Luis venimos a ser la tercera generación, lo que es en materia de sastrería y diseño de moda.
El chueco fue, Gabriel fue hijo único del abuelo italiano que vino de Calabria.
Son tres hermanos. Está María del Huerto, que ahora está viviendo allá en España, y después Miguel Ángel, que era sacerdote hasta los 40 años por ahí, y después, bueno, dejó los hábitos y ahora está actualmente en Estados Unidos viviendo. Eran tres hermanos.
¿Sí? Sí. Qué curioso.
Sí, inclusive ahora el ex cura, bueno, se quiere venir acá, a vivir acá ahora, en estos, capaz que fin de año.
¿Y cuál es la profesión que ha agarrado después de dejar este sacerdocio?
Él es educacionista, él estuvo creando programas, una persona, digo, muy culto, muy leído, esos años de iglesia que viste metido entre libros y los órganos, bueno, toda esa parte artística, es creador de programas para colegios, de educacionista, ¿no?
¿Y es cierto que los hábitos se los hacía el chueco? ¿No?
Sí. Sí,
hablaba con sus hábitos, hecho como un sastre, de verdad.
Como la sotana, la sotana clásica, como...
Claro, la sotana, los hábitos son de las monjas, creo que en el programa la voy. De la línea del abuelo de Calabria, el que sigue la sastrería es el chueco, Gabriel. Uh-huh. Y de los hijos del chueco, de Gabriel, que son...
Cinco.
Cinco.
Que está Miguel, Miguel el Mayor, periodista.
El Mono, periodista de Canal 7.
Canal 7, allá Maldonado. Hace años se fue a vivir allá Maldonado. Después Gerardo, profesor de tenis, que tiene la academia ahora acá, donde es el Rowing acá, pegado a la Torre de Antel, acá toda esa zona, ahí tiene 4 canchas de tenis, que ganó la licitación y es profesor de tenis ahí. Después está Rosario, que es contadora. Y, bueno, viene Luis, que es, yo soy el del medio, Miguel, Gerardo, vengo yo en el medio, viene Luis, que está conmigo en la empresa, en una sastrería, estamos los tres con el chueco, ahí va, los tres. Y después Rosario, mi hermana menor, que es contadora. Esos somos los 5 hermanos.
¿Y fue en algún momento por alguna...? Es decir, Luis, por ejemplo, está en la sastrería contigo, pero Luis corta, Luis mete aguja y...
Sí, sí, mete aguja también. Sí, prácticamente es como todo, nos vamos repartiendo un poco las áreas. Todos hacemos de todo, digamos, lo que es el... Quizás yo soy un poco más lo que se dice un poco más en la parte técnica, digamos, un poco lo que es sería como el arquitecto, un poco la moda, un poco más el que ejecuta. Luis también, porque hemos aprendido de chico también el oficio, que es la base de todo. Uh-huh. Después, indudablemente, nos fuimos complementando. Después de toda la parte del diseño, que Luis también lo maneja muy bien, toda la parte del armado de las colecciones, que justamente ahora, ya que estamos, te hablé un poco de que en noviembre vamos a hacer nuestro desfile, que hacemos... uno un año sí, un año no, porque son desfiles importantes, desfiles grandes, son desfiles temáticos. Siempre buscamos una atmósfera para crear el desfile.
¿Sabes que me acuerdo de aquel desfile que hiciste en el Biguá de jeans? Sí. Era loquísimo, de ver sacos así.
Claro, era una línea deportiva en ese momento, era un ideal, porque era un estadio bueno de básquetbol, y justamente el jean es una... El jean es la tela más democrática por excelencia, es ideal para estos tiempos que vivimos, porque es una textura que nivela hasta generacionalmente, si se quiere. Prácticamente todo, digo, lo usa hasta un veterano, hasta un niño, es increíble, digo, lo que es lo que fue la evolución del jean. Yo creo que es el pantalón, digo, que históricamente más ha durado.
Sí, ¿no?
Aparte va perfecto en estos tiempos, porque es un poco, digo, la moda de...
¿Qué edad tiene el jean?
Y allá, esto fue allá por el 1850, un poco la época de los mineros, aquellos que iban a San Francisco, que nace ahí.
Los utópicos.
Ahí está.
1850.
Ahí está. Y venían toda la época un poco los Levi Strauss, bueno, que fueron los dos hermanos que crearon la línea del jean, que empezaron a hacer pantalones para los mineros, porque era una tela que antes era una tela para la que hacían las carpas. Un día vino este Levi y dijo, vamos a agarrar esta tela de las carpas, que era para protección, y dijo, vamos a ponerle para que trabajen y se tiren a buscar el oro. Bueno, y una tela tan resistente... que digo que empezó así el origen, después se fue adaptando, hoy por ejemplo ya están hasta los trajecitos de jean con pespunta de colores, pero digo es espectacular, digo, el material. Es fantástico. Pero
compuesto para los mineros, después para los que buscaban minas también.
Después, bueno, también porque es el pantalón, mirá, es el pantalón más que transmite más erotismo, es el jean. Eso es una realidad también, es el pantalón más sexy, digamos, que
hay un poco... Hay un comercial de un jean, no sé cuál es, que hay una mujer que justamente que tiene la mano pintada, que tiene el jean pintado, que refleja exactamente lo que estás diciendo. Pero cuéntame un poquito de la historia tuya, ¿cómo fue eso de andar una familia con un sastre? Era como la pregunta que te estaba a donde yo iba para saber quiénes habían continuado la carrera de Gabriel, del Chueco. ¿Había forma de zafarle a esa posibilidad de ser sastre? ¿Había otra voluntad de ser... ¿Qué cosa en el Pato Muto, por ejemplo?
La verdad, si te digo, creo que como que nací, es lo que siento, nací con esto, te lo digo sinceramente. Yo iba, cuando iba a la escuela, digo, ya con amigos que, bueno, vos bien conocés, porque, bueno, después fuimos lo que hicimos la barra allá en Clave de Fútbol, bueno, el boliche más grande que existió acá en la historia, del país.
Vamos a saludar al Payo,
bueno,
exactamente, al Negro.
Exactamente.
Nero Paulís también.
No, ¿cómo no?
¿Quién nos queda pendiente?
¿Cómo no? Nero Paulís de la Barra. Bueno, los hermanos Payo, Eduardo, Payo Gil, Prince, todos los Payos, César, también toda la barra de amigos. Entonces, digo, ellos mismos, yo iba a la escuela y ya de tarde me gustaba ir a la sastrería. Ya de niño, de chiquito, ya iba y ayudaba, bueno, a mi viejo, no sé, a ordenar los botones, a agarrar centímetros, ya me encantaba. Después ya en el liceo también estudiaba y ya trabajaba de tarde en la sastrería. Y la verdad que prácticamente es como que nací ahí. Digo, veía a mi abuelo, todavía muy chiquito, tengo la idea, todavía mi abuelo cuando todavía vivía. Y la verdad es como que, no sé, yo que fui muy vocacional, pues no he sentido, me gustan otras cosas. Bueno, todas las artes me encantan, la música, vos sabés bien. Digo, te he acompañado, he tratado de acompañarte alguna vez con la percusión en la medida que he podido alguna vez. Y me encanta la música, digo, el cine, el teatro, todo lo que son las artes también. Pero indudablemente esto creo que fui muy vocacional en ese aspecto, sí.
Y o sea, la formación tuya viene, a mí me hace acordar, ¿sabes a qué? Aquellas viejas corporaciones, la idea de las corporaciones, aquellas ideas de la Edad Media, ¿viste? El maestro, el taller, la cosa. ¿Y fue así? ¿Fue con el Chueco te celosamente siguió tus pasos? ¿O fue alguien del taller del Chueco que te enseñó porque el loco no te quería dar, porque quería que hicieras otra cosa, por ejemplo?
De ahí. No, pero ahí fue así, no. El Chueco lo que se hizo, pero esto lo hacíamos con mi hermano Luis. Lo que pasa es que yo soy mayor que Luis, tengo 2 años. 2 años más que él. Estoy 48, él tiene 46. Y bueno, yo empecé a ir y después ya Luis también. O sea, y el Chueco dijo, bueno, miren, vayan y aprendan primero lo que es toda la parte de artesana y de costura a los antiguos oficiales, que eran la gente que trabajaba en la casa. O sea, hacía el trabajo a domicilio, después se traía para la sastrería. Ya semi-armado, digamos, hacían las pruebas y se terminaba.
¿Cómo se le llama ese sistema? ¿Fasón, no?
Es una especie, sí, lo que pasa es que al hacer de una manera artesanal, porque el fasón es cuando es más industrial, digamos. Al hacer de una manera artesanal, estaban el oficial saquero o el oficial pantalonero, eran los que se llamaba oficial pantalonero y oficial saquero. Después, indudablemente, después tuvo un cambio a través de los años en donde nosotros ya hacemos toda la elaboración interna, eso era antiguamente. Pero bueno, tuvimos que aprender con esa gente, que era gente mayor, bueno, un poco la escuela anterior.
¿Y cómo hacían eso? Decía, le mataba un tubo, le discaba un teléfono de 5 cifras a tu viejo y hablaba con el saquero y decía, te voy a mandar al patito, pillámelo.
Y bueno, sí, ahí hicimos, pero íbamos horas.
¿Hora enteras que le pagaba?
Bueno, de alguna manera sí, también digo, porque esa era la parte en sí bien artesanal. Mi viejo, por ejemplo, hacía toda la parte del corte, que fue una cosa posterior. Primero aprendimos la costura, después el corte. Después todo un complemento con el diseño, porque hoy en día, ha cambiado mucho. Los tiempos, yo me reía porque el otro día vino un cliente, la hija 14 años. Entonces la hija preguntó, che, ¿dónde vas, papá? Y dice, mira, voy al sastre. Y la hija dijo, ¿sastre qué es eso, papá? Le pregunta. Me dijo, sí, 14 años. Y si vos ves un poco, es verdad, hasta el término mismo, el sastre, todo va evolucionando. Ahora se prácticamente como que cambia lo que es el diseño general. O sea, sos diseñador de moda porque vas creando.
Es que se va extinguiendo. El coafer de las pilchas.
Se va extinguiendo.
Bueno, no sé, pero que es coafer, ¿eh?
Pero es que aparte es que se va extinguiendo el oficio porque no hay gente que siga hoy en día, gente joven. Hoy pensan en que un muchacho joven agarre la aguja y esté cosiendo sentado. Indudablemente, hoy el joven agarra la tecnología, agarra por el conocimiento, claro. Pero pasa con todas las artesanías, no pasa solamente con lo que es la sastrería en sí. Yo creo que en general, pasa. Porque aparte la tecnología va avanzando cada vez más también. Entonces hay que hacer...
Pero ¿quién lo hace? ¿Quién va a llegar
van a ser piezas cada vez más...
unitarias.
Sí, espectaculares, sí, unas cosas súper exclusivas. Pero pasa a nivel, de los grandes diseñadores de moda, que hacen los desfiles con traje alta costura, que hacen 20 trajes, pero el resto son toda una línea de prêt-à-porter, porque inclusive...
¿Pero qué es prêt-à-porter?
El traje pronto, es el pronto a llevar, digamos, en francés, prêt-à-porter, o sea, como que lo descolgás de la parche y lo llevas.
Pronto para llevar.
Pronto para llevar.
Para aportar.
Ahí está. Entonces, hoy en día, los diseñadores, todos estos famosos mismos, yo que sé, Armani, Valentino, lo que era Versace, económicamente tampoco te sirve hacer la gran prenda porque el volumen es muy poco, o sea, lo que deja realmente... La parte económica, los volúmenes. Uh-huh. Y son las grandes producciones, la marca, la famosa. Ese es el mundo, indudablemente, del futuro en materia moda. Que los artesanos, indudablemente, se van extinguiendo. Somos una raza...
En vía de extinción.
Es un poco así. Somos una religión con un poco sacerdote, van quedando cada vez menos, como dicen. Es un poco ese estilo.
Vincular la sacerdotisa con la religiosidad de tu tío.
tenemos un poco la matriz, tenemos un poquito la...
Sí, Pato, pero el negocio de esto es entonces el volumen. No es la calidad ni es el diseño personal. No es que haya gente que banque un diseño así como que se paga un cuadro, por ejemplo.
No, ojo, eso siempre va a existir. O sea, ese es un segmento... que siempre va a existir, porque aparte mismo hay físicos que también no van con el pretaporte, con el traje pronto no van, porque hay físicos, como todo, el cuerpo que precisan un traje especializado hecho para uno, porque eso es así. O sea, eso va a seguir, siempre va a seguir. Pero pasa un poco a todo nivel, pero pasa con los autos, con los autos pasa lo mismo, viste, a la Ferrari, hay tipos que compran esos árabes, que compran 200 Ferrari al año que se vende, que son hechos exclusivos para esa gente. Siempre va a haber un segmento.
Puedo decir que yo no puedo entrar a una Morris, una mini Morris. Puedo decir que no puedo, ¿no?
Pero vos también, vos bajando un poquito acá, estás bárbaro, negro, ¿no? Vos estás, un poquito, no.
No, yo es que me acuerdo del cuento ese que siempre anda por ahí, del tipo que va y dice, no, que me quedó medio largo de manga. Y dice, no, pero usted se lo agarra un poquito acá. Y dice, no, pero me quedó medio corto acá. No, pero usted lo floja un poquito y se tira para adelante. Y yo dije, mira qué sastre que tiene el loco que está haciendo este pedazo. Oh. Digo, ¿es eso? No,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, indudablemente este... es como todo, pero indudablemente que ese tipo de trabajo sigue siendo un arte, digo, es una cosa exclusiva, es lo que tiene el valor exclusivo, lo que es lo hecho para mí. Eso en el mundo también siempre va a existir, porque siempre digo, no todo va a ser masificado. Hay gente que llega un momento que dice, no, mira, yo quiero una cosa exclusiva.
Por eso digo, entonces el que vaya a desaparecer es también, me parece que está dependiendo un poquito del éxito de estas cosas.
Claro,
¿no?
También.
Hoy, por ejemplo, yo quiero estudiar para ser sastre, ¿dónde voy?
Y hoy actualmente está en lo que es entre la UTU y después, ya te digo, lo que es la artesanía pura, lamentablemente, son, ya te digo, gente...
Pero que tengo que
no
contigo,
somos muchos, digo.
Contigo y o con alguna competencia tuya, y si
y
no...
Y por ahí, sí, sí.
¿De qué se me formo, por ejemplo, en la escuela industrial?
¿Cómo?
¿De qué me formo en la escuela industrial?
Prácticamente, lo que pasa es que hoy, ¿cómo te puedo decir? El mundo que se viene en el futuro, que es el mundo del diseño, hoy prácticamente se aprende lo que es la parte en sí de diseño. O sea,
no a coser.
Y es cada vez más difícil, lo que yo te decía. Digo, es difícil hoy que gente joven, la verdad, se siente a enhebrar la aguja y coser. Es difícil imaginárselo. Yo creo que eso indudablemente va a tener que ir de futuro haciendo un mix con lo mejor de la tecnología, con lo mejor de la artesanía, hacer un mix. Por eso es que se aprende el diseño, el corte, y después, bueno, la ejecución y el armado de las prendas, digo, va a ser cada vez más difícil encontrar gente que lo haga la costura agarrando la aguja. Es una realidad.
Una frase te tiro. Una frase. No das puntada sin hilo. ¿Qué significa para un sastre?
Y es un todo. Yo creo que para mí, yo lo entiendo como que, por ejemplo, cuando uno realiza una prenda, digo, no es el hecho solo de hacerlo. Yo creo que tiene para mí todo un trabajo, todo una satisfacción cuando el cliente, por ejemplo, está terminada la obra y uno lo mira frente al espejo, digo, y el cliente queda feliz, y después, por ejemplo, viene el casamiento y después te trae emocionado las fotos del casamiento, de cómo le quedó esa prenda y lo que es la emoción de la familia. Eso tiene un valor impresionante, como te decía hoy, como cuando un pintor termina de pintar una obra, bueno, y no, y quedas entusiasmado. Es todo ese valor, o sea que es una cosa realmente que de una gran satisfacción, digo, eso.
Y esa sería el alma de la cosa, ¿no?
Exactamente.
Puntada sin hilo, es el quedaría en eso.
Yo lo siento como eso, es que yo creo que justamente el tema de la pasión que uno pone en esto, digo, nosotros realmente hace un poco ese eslogan, digo, un traje mutuo es un traje con alma, eso es lo que un poco también tratamos de transmitir también.
Vaya abrazo para la gente de la capilla también. Dice que estamos todos en la misma.
Qué bueno eso, qué bueno. Bueno, yo tengo, no te olvides que el hermano de Miguel es Miguel Ángel y Miguel Arcángel, el hermano de Gabriel, y mi hermano Miguel es Miguel Ángel. O sea, tenemos todo, como decías vos, toda una esencia muy espiritual. Digo, eso tenemos, sí, tenemos.
Y aparte está el corte, por seguir, el corte de los maristas que ha marcado fuerte ese
también,
corte.
Como no, la figura champañala tenemos siempre presente, Marcelino, siempre, Marcelino.
Sí, Patito, ¿y por qué pensás que los presidentes vienen a vestirse contigo? ¿Por qué, Redevara? Te pregunto. Digo, porque ustedes son de los sastres, de los viejos sastres, no los diseñadores, porque diseñadores ahora hay nuevos, pero sastres, ¿cuántos hay? ¿Tres?
Sí, muy pocos.
No nombro la competencia.
Sí, no. Pero no, primero, más que nada, lo que es una gran satisfacción, de eso sin duda. Y después yo creo que, bueno, cuando uno llega a determinado nivel, yo creo que también a veces es utilizado un poco, no utilizado, pero creo que el estar bien vestido es un complemento, es una imagen. En el caso mismo ahora de nuestro presidente, digo, en el caso de Mujica... fue muy importante mismo la parte previa, digamos, de la elección, o sea, porque también, o sea, es importante el estar bien presentado, aparte fuera de lo protocolar, que
pero
también
para, pero para que te eligiera el Pepe Mujica, por ejemplo, para que te eligiera el Pepe Mujica, ¿qué fue eso? ¿Fue a la sordina? ¿Fue, le pasaban el dato, vos mirá que el Pato Mundo te hace unos trajes brutales? ¿O fue andar viendo carpetas y cosas y bueno, este me va a andar con mi estilo mejor? Y
yo creo que me ahí lo que pasa
nabo,
claro, pero ahí en el caso no en el caso, digamos, puntual, yo creo que fue Ahí indudablemente fue una gran visión de lo que es todo el manejo de la campaña en sí, que fue, bueno, hecha por Pancho Bernaza, bueno, de la agencia Grey Publicidad. Yo creo que fue el gran mentor, digamos, porque ahí se mezcló un poquito eso. Es decir, bueno, de qué manera uno puede también ir accediendo en la parte política, de juntar también los mayores votos posibles. Ese es un poco el trabajo del publicista, el que arma un poco la campaña. Uh-huh. Y bueno, y en el caso Mujica había que mejorar la imagen, de alguna manera había que mejorarla, porque había gente un poquito que resistía, un poco, y dice, bueno, si está así presentado, viaja al exterior, y bueno, y un poco dicen, bueno, en el Uruguay, ¿cómo se visten allá? O la gente, porque eso uno cuando sale afuera es embajador del país también. Y creo que eso fue muy bueno. Mujica fue de verdad una persona muy inteligente, muy abierta también, muy abierta, porque no es fácil.
¿Esperabas quedarte con él así? Digo, me imagino vos en la sastrería con la cosa esa llena de alfileres, cosa en la el centímetro en el cuello, la tiza, y te dicen, bueno, vas a vestir al presidente Mujica o al Pepe, que entre el presidente Mujica y el Pepe hay una distancia que va desde la chacra hasta la perra Manuela de tres patas.
Claro.
Y vos que te tuviste que hacer un cómo, y dijiste, bueno, ¿y cómo hago para vestir a este hombre?
Claro,
¿te tuvieron que dar las pautas para vestirlo? ¿Sí?
No. Yo creo, bueno, ahí fue un poco, ya fue ¿cómo te puedo decir? En una empresa familiar como la que somos, porque no te olvides, está Gabriel también, mi padre, está Luis también, ese fue un poco, fue una especie como de compartido, digamos, entre los tres, porque era una figura aparte tan espectacular por el cambio en sí, lo que era que él tuviera, él quisiera cambiar, o sea, que él accediera a cambiar, claro, su imagen. Digo, esas fueron las cosas que más efecto tuvo, más allá de si el traje quedaba bien o mal. Yo creo que él acceder a vestirse así, decir, bueno, de alguna manera, eso fue todo ese impacto, el ruido más grande fue eso, el cambio de él. O sea, uno también trata de ayudar y colaborar como cualquier otra persona que viene a la sastrería, bueno, de que mejore la silueta, en fin. Y eso fue una de las cosas que yo me sentí más, digo, esa apertura que él tuvo, aparte es una persona, indudablemente, al conocerlo personalmente, es una figura carismática que, digo, es espectacular, el espíritu que tiene, digo, es una de las, yo creo que de todos los que han venido, de alguna manera, los políticos, me dio la impresión a mí que es de los más inteligentes, por lo menos me da la impresión, es muy muy vivo, de un gran olfato, de lo que la gente demanda, digamos, esa es la impresión, un carisma extraordinario, la verdad, digo, en ese aspecto.
Te la jugaste, porque si están escuchando lo que te subiste contigo, te van a decir, entonces te parece que va a ser
más. Claro, pero yo creo que cada uno, como también los otros políticos, tiene sus cualidades, digo, indudablemente. Yo creo que en ese aspecto me da la impresión como que refleja un poco los tiempos actuales en lo que estamos viviendo.
¿No tuviste problemas porque se hiciera traje contigo?
¿Problemas en qué aspecto? No,
digamos, nunca más un traje contigo.
No, al revés. Digo, no, en ese aspecto no, por suerte, digo, no. Pues ya te digo, la verdad, nosotros damos un servicio que, ya te digo, vestimos, no se hace distinción, o sea, pese a que realmente hay gente más importante, bueno, por sus actividades.
Ya te voy a preguntar de eso, pero hay un mensaje que llegó, que está bueno, y dice, ¿qué radio es esa? Y dice, pongo a Mechi Alvin Avín, en el Expo Prado, y están hablando de corte y confección. Esto es surrealista. El desastre anunciado el 11 del 9 del 2010, afirmando que estamos hablando de lo mismo. Y otro dice, es puntada sin nudo. Saludos al maestro, dice un mensaje. ¿Es así?
Puntada sin nudo, no. Puntada sin hilo, no. Yo la tenía más complicada. Pero el nudo es importante porque también es lo que afirma la prenda. Si lo haces sin nudo, se te va la hebra.
La puntada sin nudo era como la del capo que va haciendo el diseño, ¿no? La puntada sin nudo.
Sin nudo.
Que vas haciendo la así, ¿no?
El hilván, pero también se va. Al no tener nudo, se te va. Es como, ¿no? Como el viento, también lo perdés. Con el nudo lo afirmás, claro, ahí, digo, pero...
Che, Pato, y cuando viene una figura como Mujica, un presidente así, ¿el traje lo tenés que hacer vos de punta a punta o te dicen... No, está bien, o vos vas liderando la máquina, vas piloteando el desarrollo de la obra?
Sí, indudablemente, yo te decía un poquito los procesos. Nosotros tenemos el taller donde tenemos, somos 12 personas, que están los colaboradores que trabajan con nosotros, que estamos, sí, pero todo aprendas, desde que nace del corte hasta la elaboración, indudablemente no, yo por ejemplo no estoy en lo que es la elaboración, o sea, directa, o sea, haciendo lo que yo te decía en la costura, porque los tiempos no te darían tampoco, o sea, yo corto, o sea, yo puedo cortar, puedo probar, digamos, después estar sin la costura, pero después está la parte, por ejemplo, está el planchador para el remate final, o sea, eso es un trabajo en conjunto, pero hay que estar, no, en cada milímetro, porque es un trabajo muy detallista. O sea, el tema de las medidas, un milímetro, las diferencias que hay en los cuerpos, un largo de manga más largo, una pierna, bueno, siendo, un hombro más bajo, lo que es, a veces gente un poquito más barrigón, bueno, un poco de... Entonces son muchos detalles que tenés que estar, digo, arriba. Y con eso hay que estar... Y después hacer un equilibrio entre lo que demanda, digamos, la persona que viene a hacerse el traje y después lo que uno asesora. Y siempre es un equilibrio. Ni uno puede imponer algo, ni tampoco para el cliente diga, bueno, yo quiero esto así nada más, y yo digo, mira, eso no te queda bien, entonces tampoco es una obra que yo estoy haciendo, digo, no mira, disculpame, pero vamos a hacer un equilibrio entre los dos, ponemos, eso es lo ideal, porque hay gente de repente que dice, bueno, yo quiero este modelo, y yo digo, mira, no te va a quedar bien ese modelo, pero hay gente que dice, bueno, no, y trato de que sacarle un poquito esa idea, digo, y tratar siempre, lo ideal siempre, digo, es estudiar, digamos, indudablemente qué es lo que favorece a esa persona. Si se pueden disimular algún defectito, bueno, y si se puede bajar algún kilito, también. Digo, eso es lo que uno trata.
¿Cómo vestirías a color café? Primero que nada, ¿color café y café torrado los vestirías iguales?
Y depende del momento. Para mí, yo, el momento más informal es, bueno, contigo, Nero, ¿te acordás? Ya te había hecho más bien algunos, lo que son a veces las texturas como las panas, por ejemplo, y o los que son las texturas veraniegas como los algodones o los linos, por ejemplo. Los linos cuando ibas a la capilla con aquellos pantalones, digo, eran espectaculares en verano. Todo ese ambiente es más así. Son y depende de las temáticas, porque también hay tipos de música, un poco hablamos la otra vez. Lo que es, por ejemplo, la bossa nova, la música brasileña, indudablemente demanda colores más alegres y texturas más livianas, porque son climas más bien tropicales.
Me acuerdo de Vinicius andaba con unas camisas con flores.
Floreadas, sí, se me acuerdo. Me acuerdo porque iba mucho, ¿sabes dónde? Al supermercado Tamita, en la parada 5, en Punta del Este. Digo, en Pedregosa Sierra, bajaba siempre, sí. Tenía un colachata blanco, me acuerdo, un descapotable, y nosotros habíamos justo alquilado ahí, y bueno, de ahí se iba de noche a la fusa, bueno, vos ibas allá toda la pero no, y un personaje, ¿no? Un fenómeno, pero...
Che, Pato, ¿y alguna vez tuviste problema en vestir a alguien? No te voy a preguntar ni a quién si existe, pero que dijiste vos, qué macana tener que hacer un traje a este tipo.
No. Por suerte, no sé, por lo menos por ahora, porque han venido, no, ya te digo, en materia política han venido de los dos extremos, por ejemplo, y a veces uno dice, pero lo que pasa es que esto pasa como los médicos, vos sos un profesional y te debes a todos, tenés que trabajar a todos, sí, eso no hay distinto, porque alguno en broma lo que vos me preguntabas hoy, decía, ah, no, ahora jorobando, digo, pero fíjate que si un médico hiciera y se dijera, no, mira, vos no te voy a atender, digo, te das cuenta que profesional, y eso que estamos hablando de riesgo de vida, digo, no vas a comparar, pero indudablemente vos te debes a todo,
pasa,
digo.
Eso pasa.
Y lamentablemente, sí, también, bueno, sí, lamentablemente. Un poco la realidad.
Sí, Pato, y otra de las preguntas que va de cajón así es, ¿a quién te gustaría vestir? ¿A quién te gustaría hacer un traje? Y decir, me encantaría hacer un traje por una de tal. O me encantaría vestir, no sé si es un traje, porque ya veo que el lado tuyo, y te conozco, el traje es un elemento fortísimo de tu negociación, pero digo, tiene que ver con el diseño, digamos, de vestimenta, ¿no?
Claro. La verdad, si te digo, mira, como de la actualidad y fuera del Uruguay, digamos, bueno, para mí sería, por ejemplo, a Barack Obama, sin duda, para mí sería, digo, un hombre elegante que tiene un imán espectacular, a mí personalmente me encanta, digo, cuando
siempre
sale
pinchado, ¿no? siempre
anda bien, siempre muy bien vestido, digo, pero siempre que sale, que yo lo veo, sale escena o sale, bueno, a hablar, la verdad impacta, son de los tipos que realmente a mí me impactan, y después, bueno, el príncipe Felipe también de Asturias, también, digo, es un tipo muy, el que estuvo acá, bueno, varias veces, pero tipo muy elegante también, esos tipos, bueno, es como que uno soñaría un día, bueno, poder vestirlo, digo, pero son de las figuras, bueno, que marcan ahí mucho, ¿no?
¿Podemos decir alguno de los que hayas dicho vos, de las personalidades que hayas dicho trajes?
Bueno, ahora últimamente más bien del arte, un poco hace poquito fue a Maika Migorena, ahora para la película Mista Cuarembó, por ejemplo, que hicimos todo un jaqué para la película ahora con Natalia Oreiro, que fue espectacular esta película, que por suerte está está llevando mucha gente, mismo la Argentina tuvo un eco muy grande. Después en España tuvo algunos problemitas por el tema religioso, ahí se mezclaron varias cosas, esta película ahí, de Mista Cuanembó, pero es una película, la verdad, que la recomiendo porque es muy buena.
¿Entonces estás haciendo vestuario también para teatro y cine?
Claro, no, teatro hacemos mucho acá también. Digo, aparte de gustarnos mucho en el teatro, muchas obras de teatro, sin cartelera. Ahora, por ejemplo, Extraña Pareja, ahora que fue una de las últimas, y hemos hecho...
¿Y cómo hacen para hacerse un traje con Muto, que son trajes que no son nada baratos? Uh-huh. Un personaje de teatro que por lo general están remando como luego tenés que vender, limpiar la sala, vender las entradas, tenés que hacer toda la cosa.
Bueno, ahí indudablemente hay toda una parte afectiva y de gusto personal, digo, eso es como que uno realmente lo siente, uno lo siente, la verdad, de alma, porque me encanta, mi madre hace teatro independiente, Marta, la bella, bueno, hace teatro independiente.
Bueno, pues, y para ella también. Bueno. ¿Dijiste que estabas en radio?
Sí, sí.
Capaz que lo tengo, no
sé si el momento de
mañana. Pero, no nombramos uno, nombramos
otro. Sí, sí, tenés razón, ¿no? Tenés razón. Pero ella, por ejemplo, ahora está con Delphi Galbiati, que está en el Estela también, digo, y siempre de alguna manera estamos vinculados, nos encanta todo lo que es el vestuario. Entonces, digo, uno hace, esa parte vocacional, digamos. O sea, más allá del resultado económico, porque como decís vos, acá se hace muchísimo a pulmón, digo,
¿Cómo llevaba la vida esa? Sí, por un lado muchísimo. Las agujas y la sastrería, por el lado de los mutos, y por el lado de Marta, agarraste con el lado del teatro y eso, y la pasión desenfrenada.
Mirá, está el hecho, bueno, uno lo ve ahora en caso de Nacho Cardoso, pues hablando un poco de lo que es el pulmón, de una persona que se desvive y mata. Digo, el ejemplo de él, como muchísimos también el teatro. Digo, Hugo Salcedo, también, digo, todo hemos hecho tratar de algo en conjunto para que, bueno, de alguna manera la parte estética se vea plasmada un poco en las obras de teatro, que es lindísimo, digo, esas son las cosas que dan satisfacción más allá de la parte económica, y eso un poco...
¿Qué va a ser? Yo, de verdad que feliz de haberte traído porque disfruté mucho de esto, bueno. y quería compartir con los cafeteros y cafeteras el taller de los mutos, ¿viste? El taller de un sastre. De esa otra cosa, que la verdad yo tuve el privilegio de poder compartir durante tantos años, vinculándome además con personajes dentro del taller, como en el caso del marroquí, siempre parecía gente rara, ¿viste? Era gente maravillosa, ¿viste? Bueno, vaya en esta entrevista y en este encuentro el homenaje a todos ellos, muy especialmente a tu viejo y a tu vieja, al Chueco y a Marta, porque han formado una familia bien de gente muy, muy honesta, ¿viste? Y muy sensible, ¿no? Y eso... Para quienes tenemos la oportunidad de vivirlo y usarlo y aprovecharlo, ha sido un privilegio, ¿verdad?
Bueno, yo te agradezco muchísimo la invitación y, digo, es un honor para mí estar en el Café Torrado, bueno, con tu presencia acá, digo, también. Te agradezco mucho.
Te dedico a este tema que me pedís permanentemente en todos los escenarios, compuesto por Chico y por Toquinho, cuando todavía estaban, uno he jugado... Uno en el exilio y el otro visitándolo en Italia, porque tiene que ver, no es la parte de Calabria, es la parte de Orlí, pero digamos que tiene que ver con ese centro de Pilcha, que no entendí bien y quiero que me lo responda como última pregunta. ¿Por qué Italia es el centro de la moda siempre?
Yo creo que tiene una raíz histórica muy importante.
Perdón, para hombres, ¿no?
Sí.
Porque para mujeres es como Francia el centro, ¿no?
Sí, más que nada un poco la parte también estética, pero sobre todo por la parte de los perfumes también. Francia tiene ese origen muy fuertísimo, pero yo creo que lo de Italia lo que tiene es una raíz histórica muy muy fuerte por lo que eran los primeros comercios que se hacían entre Oriente y Europa, era toda esa línea de los puertos de Génova hacia el Oriente. Entonces, digo, todo el ingreso de ya sea de la seda, las joyas, todo lo que venía, el oro del Oriente, fue entrando por los puertos de Italia. Y ahí, bueno, un poco lo que eran las monarquías, los reyes de esas épocas, de alguna manera empezaron a financiar, bueno, a todos los artistas, bueno, ya sea de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, digo, se fue creando todo, por algo se dio el Renacimiento en Italia, digo, eso es una realidad, digo, y el buen gusto y el diseño se fue prolongando, digo, y Italia quedó como número uno, y es que es así, como fueron un poco después, más adelante fueron los ingleses en materia del vestir, la parte de los trajes fue un poco una creación más inglesa, pero el buen gusto y el diseño a los italianos no hay con qué darle, son los número uno. Es un poco...
Tano, si me estás escuchando, tenés que hacer tu traje con el Pato Mutu, ya está. Patito, un placer, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.